Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 12 de diciembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El trumpismo amenaza con imponer obstáculos al envío de remesas al extranjero. Sheinbaum pone en guardia la frontera ante la promesa de deportaciones masivas de Trump. Y abrígate, que te vas a resfriar. La ciencia da algo de razón al mito del frío y el catarro. Comenzamos con el trumpismo amenaza con imponer obstáculos al envío de remesas al extranjero. Los simpatizantes del presidente electo piden a la nueva administración gravar las transferencias económicas a países en desarrollo. En una tarde de viernes, y Miguel C., pide no revelar su apellido, tiene en una mano un cartón de cerveza para el fin de semana y en la otra un puñado de billetes de $100. Lo llama el aguinaldo, la última transferencia que hará en el año para mandar dinero a México para su hermana y sus sobrinos. Los gastos se juntan en esta época, pero espero que esto les ayude un poco porque todo está muy caro por allá, señala este empleado de la construcción de 31 años originario de Huajuapan de León, Oaxaca. En Estados Unidos, desde hace 9 años, Miguel envía dinero mensualmente, lo que forma parte de los $5,000 millones en remesas que cada mes auxilian a 11.1 millones de personas en su país. Esta semana ha mandado $600 desde una pequeña tienda de productos oaxaqueños del sur de Los Ángeles. Le han cobrado $15 de comisión. Esta operación, tan inocua como cotidiana en sitios como California, enfrenta una nueva amenaza. A las deportaciones masivas y los aranceles a los principales socios de Estados Unidos, el trumpismo propone ahora un nuevo tributo que afectará especialmente a las comunidades migrantes. Los simpatizantes de Donald Trump sugieren a la nueva administración nuevos impuestos a las transferencias enviadas al extranjero. La propuesta no es nueva. El presidente electo barajó la posibilidad durante su primer gobierno. La idea ha recobrado popularidad entre legisladores republicanos como medida de seguridad fronteriza, pero los expertos ponen en duda su eficacia. Chuck DeVore, un exasambleísta de California que forma parte de un think tank conservador basado en Texas, ha sido la más reciente voz que pide gravar las remesas que salen de Estados Unidos. Un impuesto del 50% a esas transferencias al extranjero podría generar más de $23,000 millones, una pequeña fracción de los $151,000 millones utilizados en servicios sociales que benefician a los migrantes ilegales, aseguró DeVore a Fox News esta semana. El ex legislador republicano asegura que el gobierno invierte cerca de $9,000 por cada indocumentado en servicios de educación, salud y seguridad pública, por lo que el impuesto a las remesas sería una forma de recuperar parte de ese dinero público. Todo ese gasto social que proviene de los impuestos de los estadounidenses es otra forma de ayudar al extranjero, opina DeVore. El analista solicita a los senadores republicanos adoptar la iniciativa en enero, cuando comenzará la discusión legislativa de un paquete de defensa y seguridad fronteriza. Ya existe en el Congreso una iniciativa para fijar una comisión a las remesas. El autor es J.D. Vance, el hombre que en enero se convertirá en vicepresidente de Estados Unidos. El ex senador por Ohio presentó la propuesta en diciembre de 2023. La ley pretende imponer un impuesto del 10% a toda transferencia al extranjero para penalizar las actividades ilegales como el tráfico de drogas y personas. El dinero que se obtenga de esta recaudación será transferido a un fideicomiso que se utilizará para reforzar el control de la frontera, una de las obsesiones de la nueva administración. La propuesta de Vance incluye multas de hasta $500,000 e incluso penas de prisión para los que busquen burlar el sistema y envíen su dinero por otras vías. El futuro vicepresidente también pretende castigar a los países que eviten las comisiones condicionando visas y negando ayuda económica a esas naciones. Los expertos se muestran escépticos con la nueva propuesta. Catalina Muedo Dorantes, una profesora de Economía de la Universidad de California, Merced, cree que es poco probable que el nuevo impuesto entre en vigor. Creo que los beneficios son menos de los que se esperan, asegura la académica, citando la difícil implementación de gravámenes similares en Arabia Saudita y Etiopía, otras naciones que impusieron barreras a la salida de recursos a los países de origen de sus comunidades migrantes. Amuedo Dorantes también advierte que al fijar mayores comisiones a las remesas, el gobierno de Estados Unidos podría fomentar lo que pretende evitar, que los usuarios acudan a mercados secundarios para hacer sus transferencias. Cada año se realizan 150 millones de transacciones con un promedio de $400. Desde California y Texas se originan el 58% de las transferencias a otros países. Estas son realizadas por 26.7 millones de migrantes de segunda y tercera generación y 10.6 millones de personas son nacidas en México. La mitad no tiene documentos. Esta población envió 63 mil millones de dólares a México en 2023, una cifra que representa el 3.7% del PIB del país norteamericano. Según Vance, su propuesta ayudaría a combatir el financiamiento de la delincuencia organizada. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los inmigrantes ilegales y los carteles de narcotráfico se benefician de violar nuestras leyes, aseguró el entonces senador cuando presentó su iniciativa. La profesora Mudo Dorantes, no obstante, señala que no existe un estudio serio que demuestre que las mafias utilicen las remesas para enviar dinero a México. El ecosistema que Vance pretende regular ha cambiado mucho desde 2017, cuando Trump consideró por primera vez una medida similar. Hoy los migrantes están digitalizados, señala Diego de la Campa, el cofundador de la empresa financiera Dollarize. El 80% de los mexicanos que están en Estados Unidos ya están bancarizados, por lo que pueden enviar remesas sin que estas sean solamente en efectivo, señala. Esta aplicación, utilizada por 70 mil usuarios, permite transferir dinero inmediatamente y de forma gratuita entre 7 países: Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Guatemala. De la Campa explica que el nuevo impuesto de Trump a las remesas no afectaría a sus clientes. Su sistema, similar a un Venmo transfronterizo o un Zelle internacional, abre una cuenta de dólares a quienes quieren hacer una transferencia. Esto es realizado en dólares mediante un chat tipo WhatsApp, sin necesidad de números de cuenta, correos electrónicos u otra información. La cuenta está conectada al sistema bancario de cada país, pero el dinero no sale de Estados Unidos porque se transfiere entre cuentas americanas. No se consideraría una remesa, explica. La transacción promedio en la aplicación es de $100. Dollarize busca llegar en 3 años al 1 millón de cuentas activas en Estados Unidos. Los obstáculos de Trump que Trump quiere poner a las remesas podrían hacer llegar a la compañía más rápido a su objetivo. Y por otro lado, crisis migratoria. Sharon Van pone en guardia la frontera ante la promesa de deportaciones masivas de Trump. La presidenta mexicana pide a los gobernadores de los estados fronterizos que se preparen para las expulsiones que anuncia el mandatario estadounidense tras semanas de choques mediáticos. México se arma contra la incertidumbre. La promesa del presidente electo estadounidense Donald Trump de una deportación masiva de inmigrantes eriza la piel del norte del país, previsiblemente la región que más cargará con el peso de las polémicas expulsiones. El último mes ha sido una tira y afloja mediático, un partido de tenis entre el magnate republicano y la dirigente mexicana, Claudia Sheinbaum, con la amenaza de una guerra comercial de fondo. Públicamente, la primera mujer en ocupar el Palacio Nacional se ha querido mostrar como una interlocutora fuerte. Internamente, ya ha comenzado a poner en guardia a los gobernadores de los estados fronterizos. La frontera es el campo de batalla. Sheinbaum ha aprovechado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Acapulco con los 32 gobernadores mexicanos para alertar en privado a los representantes de los estados del norte. No hablamos como tal de una estrategia de deportaciones, pero sí que estuviéramos listos por si empiezan en febrero, ha reconocido el dirigente de Nuevo León, Samuel García. Estar preparados, los que somos estados del norte, en una primera etapa y poder trasladar a los migrantes a su lugar de origen, ha añadido en respuesta a la prensa Esteban Villegas, el mandatario de Durango, un territorio que no linda con Estados Unidos, pero sí con Chihuahua, Coahuila, zonas de paso. Todas las miradas escudriñan el norte, el tablero de una partida de ajedrez de altos vuelos entre las dos potencias norteamericanas. Más de 3.000 kilómetros de frontera compartida que cruza Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del lado mexicano, California, Arizona, Nuevo México y Texas en la orilla estadounidense. A pie de calle, una frontera blindada por la actual administración estadounidense del demócrata Joe Biden y miles de personas que cada día buscan un hueco en la alambrada. Campaña de desgaste. Trump ganó las elecciones el 5 de noviembre y tomará posesión del cargo el 20 de enero. Todavía no ha sido investido presidente, aunque se empeña en comportarse como tal. 20 días después de su victoria, comenzó el baile. Amenazó a México y Canadá con una guerra comercial, si ambos países no detienen el tráfico de drogas y, de paso, la migración. Los mexicanos conforman el 23% de los 47.8 millones de migrantes legales en Estados Unidos y el 45% de los indocumentados. Una bala en forma de aranceles del 25%. Pocos días antes, augurando lo que estaba por venir, Sheinbaum había llamado héroes y heroínas a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, la mano de obra barata como ve el país. No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, añadió después de prometer que México acogería de vuelta a sus ciudadanos si fueran víctimas de las deportaciones. Tras la amenaza arancelaria, volvió a revolverse contra su homólogo estadounidense. A un arancel vendrá otro en respuesta, respondió. Sobre el fentanilo, la presidenta recordó que México vende porque Estados Unidos compra y que el tráfico de armas recorre el camino inverso. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros. Trump ya marca el ritmo aún así. En 2026, Estados Unidos, Canadá y México revisarán el Tratado de Libre Comercio, la hoja de ruta que dicta las relaciones financieras entre los tres países. De ahí también la amenaza de los aranceles. Los dos socios del norte acusan a México de ser la puerta trasera de las exportaciones chinas. México respondió de manera simbólica con un gran operativo el 29 de noviembre contra el comercio chino en la capital, que clausuró uno de sus centros de venta más importantes, que incautó 262 mil productos con un valor de 7.5 millones de pesos. En abril de este año, el gobierno mexicano ya subió entre un 5% y 50% a las tasas de exportaciones chinas. Las denuncias sobre tráfico de fentanilo, el enemigo público número uno en Washington, una ola a la que Trump se subió durante su campaña, también encontraron eco. El 3 de diciembre, el Congreso mexicano aprobó una ley contra la venta, compra y producción de la potente droga. Horas después, México anunció el mayor decomiso de su historia del opioide, causante de una epidemia de sobredosis entre los consumidores estadounidenses. Pese a los guiños mexicanos, la batalla se calienta en la frontera. Los estados republicanos estadounidenses ya afilan los cuchillos. Con Texas a la cabeza, que ha propuesto incluso un rancho frente al río Bravo desde el que ejecutar las deportaciones, las regiones donde el sentimiento antiinmigración es más encarnizado aguardan impacientes los planes de su próximo presidente. Las milicias ciudadanas de extrema derecha también afinan puntería. No sería la primera vez, sin embargo, que Trump no cumpliera con su palabra, como aquella promesa de levantar un muro pagado por México entre ambas naciones. Nadie sabe realmente cómo va a ejecutar Trump sus amenazas, prácticamente imposibles en cuanto a infraestructura y recursos. El gobierno habla de 11 millones de personas sin papeles en Estados Unidos. El magnate eleva la cifra a 20 millones. Según las estimaciones de varios think tanks, deportar a toda esa gente costaría 481 mil millones de dólares. La agencia que ejecuta las deportaciones y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tuvieron en 2024 un presupuesto conjunto de casi 30 mil millones. El republicano no ha dado pistas de dónde sacará los 451 mil millones restantes. Sheinbaum ha dado un volantazo a su estrategia después de la última butad de Trump, que soltó en una entrevista con la cadena NBC, que debería anexar a México como territorio estadounidense. Este lunes, la mandataria dio por concluida la batalla dialéctica que ha mantenido con la prensa como interlocutora. Él tiene una manera de comunicar, sugirió como justificación. La campaña de desgaste continúa, pero la mexicana quiere llevarla a los despachos, en privado, como el aviso que ha dado este martes a los gobernadores norteños. Nadie sabe qué va a pasar, pero la frontera se prepara. Y ahora algo de salud y bienestar. Abrígate que te vas a resfriar. La ciencia da algo de razón al mito del frío y el catarro. Un estudio revela que las bajas temperaturas disminuyen la producción de unas diminutas bolsas en la nariz, que son la primera línea de defensa del cuerpo humano frente a los virus respiratorios. La sabiduría popular a veces encierra grandes enseñanzas, pero también mitos que se perpetúan por sesgos como el de la confirmación, como los que nos llevan a pensar que siempre llueve después de lavar el coche. Esos sesgos lastraban los métodos tradicionales de predicción del tiempo. Y cuando el tiempo viene gérrido, nunca falta el clásico consejo: abrígate, que te vas a resfriar. Todavía hoy es muy frecuente achacar un resfriado o una gripa haber salido de casa con poca ropa de abrigo, pero es así. ¿Tiene algo que ver el pasar frío con nuestras enfermedades típicas de invierno? Un frío intenso puede provocar hipotermia o síntomas de congelación, pero hoy sabemos que todas las enfermedades respiratorias invernales son productos de una infección, principalmente vírica. No cogemos frío, sino que cogemos un virus. Hay más de 200 virus diferentes que pueden causar un resfriado, repartidos entre rinovirus, adenovirus, enterovirus y coronavirus. a los que se añaden distintos tipos de virus de la gripe y otros como el virus respiratorio sincitial, el de la bronquiolitis en los bebés o el de la COVID. Incluso con los tests que se han popularizado a raíz de la pandemia 2020, lo más probable es que no lleguemos a saber qué virus en concreto es el responsable de nuestros síntomas. Siendo así, podría parecer que la cuestión está zanjada y que el consejo de las abuelas no se sostiene con la ciencia actual. Pero la realidad es algo más complicada, tanto que los científicos no tienen todas las respuestas todavía. Si los virus existen siempre, a lo largo de todo el año, ¿por qué los resfriados y gripes nos acosan, sobre todo en invierno? ¿Es el frío o algo más? Apiñados en espacios pequeños. Todavía se cuenta encontrar la razón que tradicionalmente se ha esgrimado para explicarlo. Cuando llega el frío, se ha dicho siempre, nos recluimos en espacios cerrados donde estamos en contacto más estrecho unos con otros, en ambientes cálidos y a menudo mal aireados. La pandemia nos ha enseñado la importancia de la ventilación, el distanciamiento y las medidas de protección. Esto dejaría el abrígate como un consejo inútil si en realidad donde cogiéramos una gripe o un resfriado fuesen interiores. Pero los expertos tienden a desechar o minimizar este argumento. Que la estacionalidad de las enfermedades es algo mucho más complicado es algo de lo que puede dar fe Micaela Martínez. Durante sus trabajos en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, esta ecóloga de las enfermedades infecciosas estudió el calendario epidémico de casi 70 de ellas, incluyendo ejemplos tan variados como la polio, la gonorrea, la tuberculosis o el sarampión. Y curiosamente, en todas ellas, Martínez encontró diferencias estacionales, aunque sin seguir el mismo patrón. Conocemos el caso de la gripe y los catarros en invierno, pero la varicela crece en primavera y la gonorrea a comienzos del verano antes que la polio. No parece que nuestros hábitos estacionales basten para explicar todos estos casos. Hay múltiples procesos y factores que pueden dirigir la estacionalidad de las enfermedades infecciosas, señala Martínez. Pueden depender del patógeno, el huésped y el entorno. Entre estos factores, añade la experta, tiene un papel nuestra fisiología, que puede hacernos más susceptibles en ciertas estaciones. El sistema inmune puede variar a lo largo del año, aunque no se trata de una simple bajada de las defensas en invierno como pretende la publicidad de ciertos productos. La respuesta inmunitaria se compone de infinidad de procesos y mecanismos que pueden comportarse de manera distinta según la época. Y en el caso de resfriados y gripes, el hallazgo de un grupo de investigadores de las universidades estadounidenses de Harvard y Northeastern de Boston aporta una pista valiosa. El frío, pero en la nariz. Los virus respiratorios entran por la nariz y allí encuentran la primera línea de defensa del organismo. Las células nasales producen unas diminutas bolsas llamadas vesículas extracelulares, recubiertas de receptores capaces de unirse al virus y rellenas de unas moléculas llamadas microARN con actividad antiviral. Estas vesículas se liberan al moco que recubre el epitelio, donde capturan y matan los virus antes de que estos puedan infectar las células. Lo que los científicos descubrieron es que cuando el tejido nasal in vitro se expone a temperaturas en torno a los 4 grados centígrados, la producción de vesículas se reduce un 42%, y las que se liberan llevan solo la mitad de microARN y la tercera parte de los receptores. Este es el primer mecanismo biológico que vincula de forma cuantitativa la temperatura con descensos específicos en una inmunidad viral innata, destaca el codirector del estudio Benjamin Blair, otorrinolaringólogo del Hospital Massachusetts Eye and Ear y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. Como otros expertos, Blair cuestiona la explicación tradicional de las reuniones en espacios cerrados y pequeños para explicar los picos estacionales de catarros y gripes. Estudios epidemiológicos han demostrado que simplemente reunirse en grupos no resulta en mayores tasas de infección viral en invierno con respecto a sus estaciones. Bayer admite que hay otros factores adicionales que pueden contribuir. Distintos estudios han propuesto que el clima no solo puede condicionar otros mecanismos de nuestra inmunidad, sino también la fortaleza de los virus. Por ejemplo, el de la gripe aumenta su capacidad infectiva con el tiempo frío y seco del invierno, lo explica Sim Martínez. Tenemos un dibujo bastante claro de las condicionantes de las infecciones invernales, pero es complejo con matices y geográficamente específico. No hay una respuesta de talla única, y eso es lo prodigioso de la ecología de las enfermedades. En resumen, ¿dónde queda el tradicional consejo de abrigarse frente a los catarros? La conclusión sería que hay varios factores que hacen del invierno una época de mayor riesgo, pero Blair subraya que lo más importante es el aire que inhalamos. Como me gusta decir, llevar un abrigo en la nariz sí ayudaría. Y finalizamos con algo de redes sociales. No te soporto en redes sociales porque los amigos pueden caernos peor en su versión virtual que la real. Ni la actividad ni la identidad mostrada en redes sociales responden siempre a la realidad, pero sí reflejan ciertos aspectos de la personalidad de cada usuario. ¿Qué ocurre cuando las amistades se resienten ante una disociación entre la identidad online y la real? La diferencia entre lo que eres y lo que vendes en redes sociales se llama frustración, dice Mark Mazet, psicólogo y director del Instituto Psicológico Disconnect y autor de Desconecta. Aunque el yo digital no siempre es idéntico al real, cuando la diferencia es abismal puede tener todo tipo de repercusiones y una de ellas es la forma en la que puede afectar a quienes rodean a la que presenta esa disociación. Es lo que ocurre cuando alguien conoce a una persona con quien encaja de forma inmediata, entabla una buena amistad y llega al giro inesperado del tren y juego de redes sociales, ese escaparate digital que muestra una vida repleta de filtros y distorsiones, con proyecciones de quien se desea ser sin dejar atrás aspectos de la realidad. Es entonces cuando los ics digitales, incomodidad generada, se desatan y al no encajar la imagen proyectada online con la real, el choque da pie a una serie de catfish, crear una identidad falsa online para engañar a alguien, pero invertido. Pues pudiera parecer que es la imagen virtual la que no se ajusta a la realidad y no al contrario, como ocurre en ocasiones con las aplicaciones de citas. Colgamos aquello que queremos que los demás crean o sepan que de nosotros. Eso no es la vida. La realidad es que no todo es perfecto o admirable y por lo tanto vendemos algo que no somos, advierte Masí. La disonancia entre el yo real y el virtual puede desembocar en la pérdida de seguidores, pero también puede tener una consecuencia más dolorosa, la pérdida de amistades reales que evitan más allá de las pantallas. Para evitarlo, ¿es conveniente comentarle al amigo que esa disonancia resulta molesta? Silvia Dalben, psicóloga y directora clínica de Uno Bravo España, considera que antes es pertinente reflexionar sobre por qué la personalidad digital de esa amistad genera incomodidad. Este análisis personal puede revelar aspectos de nuestras propias expectativas o emociones, lo cual es una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros mismos. Si tras esta introspección sentimos la necesidad de hablar con el amigo, será crucial hacerlo con un tono no acusatorio, expresando nuestras emociones de forma empática y constructiva. Es recomendable evitar que la conversación se perciba como un juicio sobre su comportamiento, asegura. Otra postura es comprender que esa persona tiene en redes sociales un personaje que aunque tiene algo de ella, no es completamente así. Es ahí cuando hay que separar la vida real de las redes, pues aunque a veces lo parezca, no son lo mismo. De esa forma será posible tolerar y entender algunas cosas que puedan molestar, matiza Sebastián Girona, psicólogo especializado en vínculos. Por eso resulta esencial recordar que la gestión de la impresión, un concepto desarrollado por el sociólogo Erving Hoffman, que se basa en cómo cada persona da forma a su autopresentación en la vida cotidiana para alcanzar objetivos personales, alcanza una nueva dimensión en las redes. En realidad, es vital comprender siempre que, incluso fuera de las pantallas, cada cual muestra ciertos aspectos que no son del todo reales en el universo online, esta irrealidad se enfatiza. Sin embargo, siempre existen conexiones entre la personalidad real y el comportamiento en redes sociales, tal y como señala el estudio Manifestations of Personality Online Social Networks, puesto en marcha por el psicólogo social Samuel Rosling y su equipo de investigadores. Todas las personas en distintos contextos podemos mostrar facetas diferentes de nosotros mismos, y eso no tiene por qué suponer un problema. La forma en que alguien se comporta en redes sociales puede reflejar necesidades diferentes como la búsqueda de aceptación, validación o simplemente una manera de experimentar otras facetas de su identidad. Señala que en muchos casos el perfil digital suele mostrar aspectos que no reflejan completamente la esencia de la persona, pero si no se percibe que la diferencia entre su personalidad digital y la real puede interferir gravemente en la relación, recomendable es no abordarlo. De hecho, en esos casos hay una opción que puede resultar quizá no la más valiente, pero sí beneficiosa para la amistad, silenciar en redes sociales. Esta opción, que llegó a Instagram en 2018, permite ocultar en el feed las publicaciones de determinadas cuentas sin dejar de seguirlas, y los usuarios de las cuentas silenciadas no lo sabrán. Al final, las redes sociales no dejan de ser, como dice Lucette, codirector del Centro Sattler de Ciencias de la Conciencia, una alucinación controlada. Son un conjunto de distorsiones que, aunque pueden reflejar ciertos aspectos reales de cada uno, nunca son una realidad completa. En realidad, lo importante es reflexionar acerca de por qué la actividad de alguien despierta incomodidad o vergüenza, pues como recuerda Silvia Dalben, este proceso de reflexión puede ayudar a entender mejor las reacciones de cada uno y a distinguir si provienen de expectativas personales o si realmente es algo que tiene que ver con el amigo en cuestión. La buena noticia, siempre queda la opción de silenciar. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.